Psicología. En Radio 3.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este encuentro semanal con la antropología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La semana pasada iniciamos una conversación sobre antropología de los medios que hoy queremos continuar. Esta mañana nos planteamos como punto de partida para la reflexión una cuestión: ¿se puede vivir sin Internet? Para buscar una respuesta vuelven a acompañarnos Francisco Cruces, profesor de la UNED, y Rosalía Guinocur, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y coordinadora de diversas investigaciones sobre ciudadanía y medios de comunicación.
Arrancamos este tango con nuestra invitada de hoy. Es un homenaje a nuestra invitada, que es Rosalía Guinocur, que es argentina. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Te quería hacer llorar con la orquesta de Aníbal Troilo, pero ya veo que te ríes.
Pero sea, Paco, llevo 30 años fuera de Argentina. Ponme una salsa.
Bueno, igual podemos cerrar el programa con salsa. Igual merece la pena que nuestros oyentes conozcan a Aníbal Troilo.
Sí, eso es cierto.
El inmortal Pichuco, que tuvo una de las mejores orquestas de tango a la parrilla.
De acuerdo.
Vamos a seguir nuestra conversación con Rosalía, una conversación que se inició la semana pasada sobre los medios y la antropología de los medios. Una conversación que yo espero que interese a nuestros oyentes, porque es de interés general lo que pasa por los medios, y también a nuestros alumnos, porque es una asignatura pendiente, el integrar los medios en las etnografías, la lectura de los medios, los procesos de producción, todo lo que hablamos el otro día. Y ahora lo vamos a centrar en un tema, no sé si decir de moda, más bien tendríamos que decir de actualidad, porque marca nuestra manera de ser contemporánea, que es Internet. ¿Se puede vivir sin Internet? Es la pregunta que nos hemos hecho para este programa.
Yo te diría que sin Internet sí, sin celular no.
O sea, aquí imprescindible. Bueno, entonces vamos.
No, pero es que tienes que ver las cifras. Mira, en este momento solo el 20% de la población mundial tiene acceso a Internet. En cambio, el 60% de la población mundial tiene un móvil en sus manos. Bueno, en realidad, yo estrictamente, si viéramos el asunto desde el punto de vista de la brecha digital, yo te diría no solo que se puede vivir sin Internet, sino que la mayoría, y parece que se las arregla bastante bien para vivir sin Internet, pese a todo este discurso, digamos, tan optimista sobre las posibilidades de la sociedad, de información y de conocimiento. Pero lo que yo me pregunto es que, en sentido estricto, y desde que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, empezaron a meter en todos sus géneros, en las series, en las telenovelas, en las publicidades, en las películas, el tema de Internet, ¿quién puede vivir sin Internet? Entonces, más bien, lo que uno tiene que pensar es que hay distintas maneras de vivir con Internet. Es más, hasta ya se está cuestionando esto de la brecha digital. Por ejemplo,
¿Qué es la brecha digital? Vamos a explicárselo a nuestros oyentes.
Es que ya no se habla de brecha digital, pero brecha digital, estrictamente, cuando se empezó a hablar de ella, el sendero que marcaba o la línea que marcaba aquellos que estaban conectados de los que estaban desconectados.
O sea, dos categorías de ciudadanos: el conectado, que es el que utiliza Internet, el que tiene acceso, el que está dentro de las grandes autopistas de la información, y el desconectado, que no se entera de nada o que queda fuera de este.
Si regresamos a la cifra que te decía al comienzo, entonces diríamos que en términos de brecha digital, solo el 20% de los ciudadanos del mundo está conectado y el resto está desconectado. Ahora, Luego se empezó a hablar de una brecha digital de segundo orden, que era la brecha cultural, que era la que decía, no basta con estar conectado, sino que hay desigualdad en las condiciones de uso. O sea, no es lo mismo un ingeniero de MIT o no es lo mismo un diseñador de qué sé yo, de software libre o de una o de un blogs que pues una ciudadana como la que tienes enfrente que usa el correo.
Iba a ponerme de ejemplo de la brecha digital de baja intensidad, me iba a decir Paco Cruces haciendo la compra por internet, un desastre, se me cae la línea.
Por eso no somos del mismo club. Bueno, y ahora se está hablando una cuestión bastante interesante, que es que reconociendo la brecha digital de primer orden, que es la del acceso, y la del segundo orden, que es la de las condiciones culturales de la apropiación de la tecnología, ahora se habla de una tercera que lo que hace es como matizar estas brechas y decir, bueno, el problema es que desde que la televisión tiene 20 años hablándole a todo el mundo de esto y alguna idea tiene todo el mundo de esto. Bueno, por ejemplo, en los que es algo que he estado estudiando. Los sectores populares en México, si bien es cierto que uno puede constatar la brecha de primer orden y la de segundo orden, pero también está constatando que en los últimos 5 años ha habido un cambio en las prioridades de consumo. Las familias pobres ya no invierten en un segundo microondas, sino que invierten en comprar una computadora y en una conexión a internet, que además se los vende la compañía telefónica, el señor Slim, en plazos pequeños y en cuotas pequeñas, porque no para él, nunca va a usar ni le interesa. Pero de alguna manera ha entendido de que si su hijo no tiene una computadora, tiene unas desventajas notables. Frente a nosotros.
Ha entrado dentro de una lógica de capitalización escolar para las familias, ¿no?
Y es interesante porque es una lógica privada. No confían en que la escuela la garantice, sino que sienten de que hay algo que le tienen que dar a los hijos, una ventaja competitiva que la tienen que meter al hogar. Y entonces, en ese sentido, alguien que nunca usó una computadora y que nunca la va a usar, pero que no obstante decide hacer un esfuerzo, o sea, económico para que la tengan sus hijos, es que alguna idea de las ventajas de internet tiene. Entonces podemos decir que estrictamente está fuera, que vive sin internet. No, es difícil pensarlo así. Luego se ha creado otra categoría que se llama proxy users, que son
proxy users. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con internet hay que decirlo en English, porque si no, no es tan internautico.
O sea,
los usuarios cercanos o
próximos.
Proxy users.
Estos usuarios próximos, ¿quiénes son? Son precisamente los familiares de los usuarios que giran alrededor del usuario, que en general es el joven o el profesionista o el que trabaja, y giran de dos formas. Pidiéndole que le haga búsquedas por internet o que le haga pagos por internet, sobre todo toda esta cosa del gobierno electrónico que... generalmente es el pobre hijo que se fastidia mucho con este asunto, pidiéndole asistencia para usar internet. Pero una cuestión más interesante, que particularmente en Latinoamérica es muy importante, cuando migran, cuando el hijo se va a estudiar o cuando se va de espalda mojada, cuando se va de indocumentado, por primera vez se les plantea la necesidad de aprender a usar esto para poder comunicarse por Skype. Y te voy a contar una anécdota muy bonita. Tuve un estudiante en Canadá que llegando a Canadá se compra su laptop y todas las tardes la conecta a la hora de la telenovela, claro, pensando en la diferencia horaria, que creo, no recuerdo, pero creo que eran 2 horas, y ella en su departamento de Canadá sentada en su mesa y su madre sentada en México, en la Ciudad de México, con la cámara enfocando la telenovela, se sientan juntas a mirar la telenovela. Entonces, esta es una nueva apropiación.
De... Sí, es una versión popular de lo que llaman los técnicos convergencia digital, entonces, ¿no? Esto da la posibilidad de usar los medios juntos o de conectar unos medios con otros, ¿no? Pero
exacto,
desde el punto de vista del usuario, ¿no? Están viendo la telenovela y la están viendo desde Canadá y desde México, y a lo mejor la telenovela es, yo que sé, argentina o venezolana,
¿no? Pero además es una convergencia en su... Estamos acostumbrados a hablar de la convergencia en su vertiente tecnológica o en su vertiente económica, pero esta es una convergencia existencial, o sea, es una cosa que se impone frente a la amenaza de dispersión y la migración, y es una herramienta que se ha vuelto socialmente relevante para muchos que estrictamente no la necesitarían para funcionar. Por eso, de ese punto de vista, tú me dices, ¿se puede vivir sin internet? Y no sé, yo te lo pregunto.
Sí. No, la pregunta la hago yo, que era el que venía.
Es que no, es una a ti como ciudadano. Es que
No, la pregunta que yo me hago todos los días es, ¿se puede vivir mejor sin internet? Porque lo cierto es que la internet sí ha cambiado nuestros modos, no sé si de vivir en todas las dimensiones, pero algunos de los aspectos de nuestra vida sí los ha cambiado. Por ejemplo, el proceso de trabajo, el convertirse en un nodo comunicativo para los demás, a mí es algo que a veces me agobia mucho, ¿no? Esta impresión de que te pueden llegar reclamos de gente de tu propia red a todas horas y desde todos los sitios, ¿no? Y como si hubiera que vivir siempre en tiempo real conectado a la red, ¿no?
Pero también tienes la opción de decirles que no de una manera que no afecta a la relación. Suponte que tú te cruzas en el pasillo con un estudiante o con una colega y face to face te plantea una demanda, una exigencia, y si le dices que no, la violencia es mucho. Si le dices que sí, la violencia es mucho contra ti mismo. Uh-huh. Pues internet, claro, tienes una invasión de estas demandas, pero si tú no las contestas, todo el mundo entendió el mensaje sin que genere ninguna violencia de un lado o del otro. Es un amortiguador de la violencia en ese sentido. Pero también tiene otra ventaja. Cuando tú no te basta aquello que está ocurriendo a partir de, digamos, en ese escenario virtual, pues inmediatamente, es que sé yo, aquel coqueteo virtual que tienes o lo que sea, y inmediatamente le exiges al otro que la cosa pase a otro plano. Uh-huh. Es más, todo aquello que consigues en la red no se vuelve real para ti hasta que no lo capitalizas fuera de la red, de alguna forma, en intercambio.
Eso es lo que tú llamas las relaciones offline,
correcto,
online, ¿no?
Correcto.
Esa conexión, ¿no?
Esa conexión.
Y esa conexión, ¿cómo la estudias tú? Es decir, ¿cómo es posible integrar lo online o un trabajo de campo o una etnografía online con el tipo de trabajo que tú has hecho sobre familias mexicanas, por ejemplo? A mí me interesó mucho lo que te he oído alguna vez sobre qué papel juega todo esto ahora mismo, pues en la economía emocional y en las relaciones internas de las familias, ¿no? Esta cuestión de la dispersión que has comentado, ¿no? O de las diferencias generacionales, ¿no? Cómo lo usan los jóvenes, cómo lo usan los mayores. ¿Cómo lo haces tú en tu trabajo?
Bueno, es que ahí se vale las dos cosas. Se vale que tú te coloques dentro de la red y a partir de ahí trates de pensar la dimensión de lo real, digamos, o que te coloques fuera de la red y de ahí trates de pensar la dimensión de lo virtual. Yo, por formación o por deformación, sigo prefiriendo estar fuera de la red para entender a la red. Pero, y en ese sentido, además, los relatos sobre la relación con la red que me proporciona la gente face to face, cara a cara, son mucho más ricos que cuando les pido lo mismo o les demando lo mismo virtualmente. Nadie tiene ganas de hablar de cosas íntimas porque aparece una investigadora que en la red le pide que cuéntame tu vida. En cambio, sentada frente a frente, todo el mundo tiene ganas de contarte su vida en la red, aunque, o sea, es paradójico, porque he tenido experiencias de entrevistar a gente que pasa probablemente 14 o 16 horas en la red, que no estuvo dispuesta a hablarme de su relación con la red, mediante la red, sino solo fuera de la red.
Uh-huh. Entonces, sí, o sea, en ese sentido las estrategias etnográficas clásicas siguen siendo buenas,
sí,
¿no?
Bueno, depende cuál sea tu problema de investigación. Eso siempre, acuérdate que el problema manda al método, ¿no? Depende qué es lo que te estés preguntando.
Sí, en todo caso, yo lo que tengo que decir es que los materiales que tú has reunido por este procedimiento, cuando yo los he podido ver, me parecen de una calidad literaria, humana y cultural fantástica. Quiero decir que estos relatos de personas que cuentan cómo arman sus relaciones offline y online y las contradicciones que eso produce, y cómo manejan al mismo tiempo pues la temporalidad propia de la vida familiar, ¿no? Y ese tiempo abstracto y fluido y un poco líquido, ¿no? Que caracteriza la red, ¿no? Y me parece muy bonito como material de trabajo, ¿no?
Gracias.
Y mira, ¿cómo situarías tu perspectiva sobre la red ahora mismo en relación con los discursos dominantes o las teorías dominantes de etnografía virtual? Es decir, ¿qué es lo que te gusta o qué podrías recomendarnos mirar a los que todavía no nos hemos asomado a estos asuntos?
Mira, a mí me ha parecido sospechoso en la antropología, en el campo de los estudios antropológicos, cómo se pasaron del estudio de los indígenas, los campesinos, los pobres, los marginados, los otros, en la ciudad, en el campo, lo que quieras, los locos, y luego todas las variantes de la antropología urbana. ¿Cómo se pasaron sin transición? O sea, sin la transición son los medios de comunicación, que es el antecedente que desde donde la gente resignifica, ha resignificado.
Digamos, es el articulador.
Claro.
¿No?
Sin haber tenido el más mínimo interés por los medios de comunicación. O sea, ¿cómo pasaron? Se me hace sospechoso. Y además pasaron apoyándose en este, digamos, esta deconstrucción de la antropología posmoderna del relato, ¿no? O sea, de devolver absolutamente relativo la presencia del otro, la presencia in situ, porque en definitiva era una construcción de la construcción. Y entonces
ya no vamos a estudiar etnias, vamos a estudiar los discursos sobre la etnia.
Es claro. Entonces se me hace altamente sospechoso y creo que en ese tránsito nuevamente están cometiendo el mismo error, digamos, la misma negación respecto a la importancia de la apropiación cotidiana. O sea, lo que han hecho es crear un nicho ecológico con sus reglas propias, o sea, donde la cultura y el artefacto es el mismo ambiente, que es Internet, y donde explican la realidad a partir de la relación entre la tecnología y las personas, una a otra.
O sea, la tecnología no es autónoma, no podemos dar una imagen puramente artefactual de
prescindiendo de la vida cotidiana, pero es que esa es la más, o sea, ¿cómo un antropólogo va a prescindir de la vida cotidiana y va a dejar de ser una variable explicativa? Bueno, pues ellos, es el entorno este que han creado, entonces se me hace sospechoso en el sentido de cómo aquello... ¿Cómo pueden prescindir de toda la relación offline para poder entender lo que ocurre allí? O sea, es como si la gente en su vida cotidiana pudiera prescindir de ir a dormir la siesta con los niños, o de ir al baño, o de ir a, qué sé yo, o de ir al cine, o de estar con los amigos, para meterse, porque la red le ha transformado todas las coordenadas de la vida cotidiana.
Bueno, nos toca pasar de lo online a lo offline y terminar este programa, no sin despedirnos muy agradecido de Rosalía Winocur. Nos ha dejado muchos insights para seguir pensando el problema de Internet en la cultura.
Buenos Gracias días. Por la invitación. Yes.
Con esta invitación para seguir reflexionando sobre Internet desde un punto de vista antropológico, despedimos a los profesores Francisco Cruces, de la UNED, y a Rosalía Winocur, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, especialista en medios de comunicación. Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, que seguiremos con este ciclo de programas dedicados a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. El sábado que viene nos ocuparemos de etnografía virtual. Hasta entonces, buen fin de semana.